Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bien, pues bienvenidos hermanos aquí a la sala de charla bíblica. Hoy 29 de mayo del año 2010. Como decía, hoy toca la segunda parte del tema que comencé ayer sobre el asunto del milenio, esta doctrina del milenio. Vamos a ver hoy esta segunda parte. Va a durar poco el estudio bíblico, hoy va a ser breve porque ya queda poquito. Lo que estoy compartiendo es realmente el mismo estudio que envié, que he publicado en mi sitio web, que está dedicado a este predicador Lorenzo Luevano. Pues es el estudio que estoy compartiendo. Si lo queréis por escrito, lo podéis bajar desde mi página web, desde mi sitio web. Bien, pues bienvenidos, hermano. Gracias por estar en la sala de charlas bíblicas. Como decía, voy a compartir la segunda parte de este tema importante del asunto del milenio. Ayer, en la primera parte, estuvimos hablando de qué es el milenio, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hoy vamos a hablar también de unas palabras importantes de Jesús que se encuentran ahí en el Evangelio de Juan cuando él tuvo esa entrevista con el gobernador romano Poncio Pilato. Va a ser un estudio que va a durar muy poco tiempo porque es breve, lo que queda es poco, de modo que antes de empezar le damos las gracias a Dios por esta charlita que vamos a tener. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por este estudio bíblico que vamos a tener. Padre, pedimos que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Queremos que venga ese gobierno mundial tuyo y de tu Hijo Jesús, para que por fin acabes con todas las injusticias, las guerras, el hambre, las epidemias, todo este mal que afecta a este mundo de hace tantos miles de años. Tendrá fin cuando venga, se manifieste en gloria tu reino. Por eso te pedimos, Padre Celestial, que venga este reino, que venga ese milenio que está profetizado en el libro del Apocalipsis. Gracias, Padre, por los hermanos que están aquí en la sala de charlas bíblicas. Que este mensaje, este estudio bíblico que vamos a tener, sea de bendición para todos los que estamos aquí y también para aquellos que lo vayan a escuchar a través de internet, cuando se lo bajen de la página web. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das, que nos has dado en esos lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Te pedimos que protejas y que nos guardes de todo mal, no solamente a los que estamos aquí en la sala de charlas, sino a aquellos que no pueden entrar o que no quieren entrar aquí en la charlita, en la reunión. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues ayer estábamos viendo que el libro del Apocalipsis utiliza muchas veces el pretérito profético, el pasado profético. Eso es fundamental entenderlo para comprender el libro del Apocalipsis. Estuve dando unos cuantos ejemplos, por ejemplo, en el capítulo 21, versos 2 y 3, fijaos que está hablando en tiempo pasado, y prendió tiempo pasado al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, ató, tiempo pasado, y lo arrojó, tiempo pasado, lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pues en eso consiste el pretérito profético. Está hablando de eventos que van a ocurrir en el futuro utilizando el pretérito, utilizando verbos en pasado, como si ya se hubiera cumplido en el pasado. Eso es el pretérito profético. Estuvimos viendo que cuando comience el milenio, Satanás, el diablo, ya no va a poder engañar a las naciones, como dice el capítulo este que he leído, el capítulo 21. Sin embargo, el sistema iglesiero apóstata, muchos iglesieros enseñan que ya estamos viviendo en el milenio, que esta llamada era cristiana es el milenio. Estuve explicando ayer que eso es absolutamente mentira, eso es falso, es una gran patraña iglesiera, ya que es imposible que esta época sea el milenio por la sencilla razón de que Satanás más que nunca está engañando al mundo entero, como lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 9, donde se dice bien clarito que el diablo engaña al mundo entero. Por lo tanto, si durante el milenio Satanás no podrá engañar a las naciones, y actualmente el diablo está engañando al mundo, a las naciones, pues no puede ser, es imposible que esta era, esta llamada era cristiana, sea el milenio. Esto es una era mala, como dijo el apóstol Pablo, el presente siglo malo, y de ninguna manera es el milenio. Cuando venga el milenio, entonces comenzará el gobierno mundial. El Señor Jesús va a resucitar a sus santos mártires, como estuvimos viendo ayer, y comenzarán a reinar con él durante ese periodo de 1000 años. Estuvimos viendo que será un periodo de 1000 años literales. Estuvimos viendo que todas las cifras en el libro del Apocalipsis son literales. Cuando se habla de los 7 sellos, son 7. Cuando se habla de los 24 ancianos, por ejemplo, son 24 ancianos. Cuando se habla de las 7 copas, son 7 copas. Cuando se habla de los 2 testigos, son 2 testigos. Cuando se habla de los 10 cuernos, pues son 10 cuernos. Cuando se habla de los 1000 años, son, por tanto, 1000 años literales. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, que las cifras en el Apocalipsis son cifras literales, años son cifras literales. Sin embargo, las ilustraciones son siempre simbólicas. Cuando la Biblia habla de la gran ramera, es una figura simbólica que representa la religión falsa, a la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y se la representa como una mujer, como una prostituta sentada sobre una bestia roja. Son figuras simbólicas. Por lo tanto, esta regla es fundamental tenerla siempre en cuenta, que las figuras en el Apocalipsis son simbólicas, pero las cifras, los números son siempre literales. Cuando la Biblia, el Apocalipsis, habla de, por ejemplo, 144.000 sellados, son literalmente 144.000 de las 12 tribus de Israel. No son 10 tribus, no son 28 tribus, son 12 tribus. Por lo tanto, son cifras totalmente literales. Estos iglesieros que enseñan esa falsedad, cuando ellos niegan el milenio, niegan ese milenio enseñado por Cristo en el Apocalipsis, ellos dicen que Cristo no va a reinar sobre esta tierra. Ellos se basan en un argumento, en unas palabras de Jesús que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 36. Es una entrevista, un diálogo que tuvo Jesús con el gobernador romano Poncio Pilato. Pues bien, Jesús, como sabéis, le dijo a Pilato esta frase. Le dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y entonces estos falsos maestros iglesieros esgrimen estas palabras de Jesús para decir que Jesús no va a reinar sobre este mundo, no va a reinar sobre la tierra. Pues bien, vamos a ver cuán falso es ese argumento. Realmente estos falsos maestros no entienden esas palabras de Jesús. No las entienden sencillamente. Jesús, fijaos que no dijo por ninguna parte que él no reinará sobre la tierra. Eso no lo dijo Jesús. Lo que él dijo es que su reino, su reinado, en griego es la palabra basileia, que significa reinado, significa reino, reinado. Pues bien, Jesús le dijo a Pilato que su reinado no es de este mundo. Es decir, que su reinado, su gobierno, su reinado, no procede de este mundo malo. No procede de aquí, no procede de este sistema. Es lo que le estaba diciendo Jesús a Poncio Pilato. Sino que procede de dónde. ¿De dónde procede el gobierno de Cristo? ¿De dónde procede de Dios? Procede del reino de los cielos. No de la tierra, no de este mundo. El reinado de Jesús sencillamente no tiene su origen en este mundo malvado, sino que tiene su origen en Dios el Padre. Esto es lo que significan las palabras, mi reino no es de este mundo, porque el gobierno de Cristo, su reinado, sencillamente no procede de este mundo. Sin embargo, repito, Jesús jamás dijo que Él no reinará sobre este mundo. Jesús no dijo eso. Cuando Él venga en gloria, dice la Biblia, dice el Evangelio, que va a reinar sobre las naciones de la tierra. Lo estuvimos viendo ayer en ese pasaje tan importante que se encuentra en Apocalipsis 19, verso 15, donde se describe simbólicamente la futura venida gloriosa de Cristo y se dice que va a gobernar, que va a regir a las naciones con vara de hierro. Las va a gobernar a las naciones. ¿Y las naciones dónde están? Las naciones están en la tierra. Y las va a gobernar con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud. Por lo tanto, por supuesto que Jesús va a reinar sobre el mundo. Su reino va a venir a este mundo, a esta tierra. Pero su reinado, su gobierno, no tiene su origen, no procede de este mundo. Su gobierno procede de Dios, del Dios supremo, del único Dios verdadero que es el Padre. Eso es el significado, eso es lo que quiso decir Jesús a Poncio Pilato cuando le dijo que su reino no es de este mundo. Y luego si, por ejemplo, leemos las palabras de Jesús que están en Mateo, este es otro pasaje que estuvimos analizando ayer, viendo ayer, Mateo 25, versos 31 al 46, cuando Jesús dijo que cuando Él venga del cielo, con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, con todos sus santos ángeles, se va a sentar en su trono glorioso y serán reunidas delante de Él todas las naciones y entonces las va a juzgar y va a gobernar sobre ellas. Recordemos, hermanos, que las naciones no están en el cielo, las naciones están aquí, en la tierra. El futuro reinado de Jesús será, por lo tanto, aquí, en esta tierra. Los 1000 años, esos 1000 años mencionados en el capítulo 20 del Apocalipsis, como decía ayer, serán sencillamente los primeros 1000 años del reinado sin fin del Señor Jesús. Su reino no tendrá fin, como dice el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, 1:35, dice que Jesús reinará, el Señor le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, no existirá, hermanos, ningún reino milenario de Cristo. El reino de Cristo es mentira que dure 1000 años. Cuando leáis, cuando escuchéis a estos falsos maestros decir, hablar del reinado milenario de Cristo, eso es mentira, su reino no va a durar solo 1000 años, su reino no tendrá fin, es lo que dice la Biblia, ¿de acuerdo? El milenio, esos 1000 años del Apocalipsis, sencillamente van a ser los primeros 1000 años del reinado sin fin del Señor Jesús, que quede claro esto. En Lucas 1:33 dijo el ángel bien clarito, que el Señor, su padre, le dará el trono de David, el Señor le dará el trono de David, su padre, y su reino, el reino de Jesús, del Mesías, no tendrá fin, jamás acabará. Por lo tanto, eso es muy importante que lo entendamos, que el milenio no será el reinado de Cristo, serán los primeros 1000 años del reinado eterno, del reinado sin fin del Señor Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero la Biblia nunca habla de ningún reinado milenario de Cristo. El reino de Cristo, esos aquellos que predican que Jesús va a reinar solo 1000 años, pues están enseñando una absoluta falsa doctrina, ya que Jesús, su reinado nunca tendrá fin. Ya que después del milenio, dice el libro del Apocalipsis, que Él va a seguir gobernando, va a seguir reinando por los siglos de los siglos. Incluso cuando se habla de la nueva Jerusalén, que va a descender a la nueva tierra después del milenio, se menciona el trono de Dios y de Cristo. el trono de qué nos habla, nos habla de gobierno, de reinado, y va a estar en esa nueva tierra después del milenio. Bien, como iba diciendo, la Biblia nunca ha hablado de un reinado milenario de Cristo, eso es mentira, es una de las doctrinas más falsas que se puedan enseñar. Jesús no va a abdicar del trono después del milenio, sino que va a seguir gobernando por los siglos de los siglos después del milenio. El ángel dijo bien clarito que él reinará por los siglos de los siglos y su reino no tendrá fin. Así lo leemos en Lucas 1.33. Por lo tanto, no existirá ningún reino milenario de Cristo. El reino de Cristo, repito, jamás tendrá fin. Jamás tendrá fin. El milenio, como he dicho, serán sencillamente los primeros mil años del reinado sin fin del Señor Jesús. Y ese es el gobierno mundial que estamos esperando, ese gobierno mundial de Cristo es el que esperamos los cristianos. Por eso es que cuando oramos al Padre, le pedimos por la venida de su reino, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Lo que estamos pidiéndole es la venida de este gobierno mundial, ese gobierno mundial de Cristo y de sus santos, que va a venir a la tierra cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con gran poder y gloria. Entonces la voluntad de Dios será hecha en la tierra como se hace en el cielo. Por lo tanto, los verdaderos cristianos le pedimos al Padre, venga tu reino. Bien, hermanos, pues eso es lo que ya hemos terminado la segunda parte de este estudio bíblico sobre el asunto del milenio. Como dije al principio, este estudio lo podéis bajar por escrito. Es el estudio, el último estudio que he escrito, que está escrito, está hecho, está dedicado a refutar las mentiras de este predicador llamado Lorenzo Luébano, un estudio sobre el premilenialismo. Pues lo podéis bajar por escrito desde mi sitio web. Si lo queréis tener, lo podéis bajar en formato PDF, este estudio, hermanos. Bien, pues ya si queréis aportar algo, queréis comentar, hablar de este tema o queréis hablar de cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis añadir, podéis comentar lo que queráis, hermanos. Sí, adelante, Alejandro. ¿Alito? Sí, Alejandro, adelante.
Confunden el cielo con el reino.
Ajá, así es. Muchos iglesieros confunden el reino de Dios con el cielo. Creen que el reino de Dios es el cielo y el reino de Dios es el gobierno de Dios. El reino es el gobierno, el reinado de Dios y de Cristo. Es el reinado de los dos, de Dios y de Cristo. Y se le llama el reino de los cielos también. ¿Por qué se le llama el reino de los cielos? ¿Por qué al reino de Dios se le llama también el reino de los cielos? Pues se le llama así porque procede de los cielos, habla de procedencia, procede de los cielos, de esos cielos, de ese tercer cielo, de ahí procede el reino de Dios. Y por eso se le llama el reino de los cielos. Es un gobierno celestial, un imperio celestial, procede de los cielos y es el que vendrá un día a la tierra, va a venir a la tierra y es por el cual nosotros pedimos, oramos al Padre, pedimos al Padre para que venga su reino. Porque todavía no ha llegado con gran poder y gloria. Está en la tierra porque el reino de Dios se está expandiendo, se está desarrollando la tierra. Recordad las parábolas del reino dichas por Jesús en Mateo capítulo 13. Son las parábolas del reino donde Jesús explicó cómo se está desarrollando durante esta era el reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, el reino de Dios está en la tierra. Lo que ocurre, cuidado con esto, es que este reino de Dios que está en la tierra, los cristianos formamos parte del reino de Dios, aún no se ha manifestado, aún no ha venido con gran poder y gloria. Aún no se ha manifestado al mundo, aún no ha venido ese gobierno mundial del reino de Dios. Aún no está la Iglesia ni Cristo gobernando sobre las naciones con vara de hierro. Todavía no ha venido ese gobierno mundial. Cristo va a gobernar con vara de hierro juntamente con su Iglesia. ¿Cuándo? Pues cuando ocurra la parusía del Señor Jesús. Cuando venga con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero cuidadito, el reino de Dios claro que está en la tierra y se está desarrollando en la tierra porque la Iglesia forma parte del reino de Dios, pero aún no se ha manifestado con gran poder y gloria. Eso es lo que enseña la Biblia. De modo que no hagáis caso, cuidadito con las mentiras que predica, por ejemplo, este hereje llamado Mario el Cese, el cual no se cansa de repetir constantemente la misma mentira en su sitio web de que el reino de Dios no está en la tierra. Él dice que la Iglesia de Cristo no forma parte del reino de Dios. Eso es una espantosa herejía, eso es una mentira absolutamente ridícula. Claro que la Iglesia forma parte del reino de Dios. Nosotros los cristianos formamos parte del reino de Dios y estamos en la tierra. Lo que pasa es que este reino de Dios aún no ha venido, aún no se ha manifestado con gran poder y gloria. y esto es algo tan simple y tan sencillo de entender, es algo que no entiende este engañador titulado llamado Mario el Cese. Y mira que eso lo he dicho yo un montón de veces, he debatido con él este asunto muchas veces en el pasado, y no llega a entender que el reino de Dios está en la tierra, pero aún no se ha manifestado con gran poder y gloria. Algo tan simple, tan sencillo como esto, pues esta persona titulada, aparentemente tan inteligente, pues no lo entiende. Está tan cegado que no llega a comprender que el reino de Dios está en la tierra, pero aún no se ha manifestado con gran poder y gloria.
Sí, ya hablaste de la segunda, o sea, de la segunda resurrección. ¿Qué diferencia con la primera?
Apocalipsis hace un contraste entre la primera y la segunda resurrección. Lo dice ahí bien clarito en el capítulo 20 del Apocalipsis. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la segunda, en la primera resurrección. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. O sea, la segunda resurrección va a ocurrir cuando se cumplan los 1000 años. Cuando termine el milenio, van a resucitar el resto de los muertos. Y van a comparecer, habrán comparecido ante el gran trono blanco. ¿Y para qué van a resucitar después del milenio? Al final del milenio, mejor dicho. ¿Para qué van a resucitar? Pues van a resucitar para comparecer ante ese gran trono blanco y oír la sentencia. Oír la sentencia que será o bien de perdón o bien de condenación. Aquel que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida, pues dice el Apocalipsis que será arrojado al lago de fuego. Será arrojado al lago de fuego. Lo cual significa que habrá personas que sí que tendrán su nombre escrito en el libro de la vida y serán salvos. Eso lo dice bien claro el Apocalipsis. Solamente van a ser lanzados al lago de fuego aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Esa va a ser la segunda resurrección, que va a ocurrir al final del milenio. Por lo tanto, el Apocalipsis habla de dos resurrecciones, la primera y la segunda. La primera va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la segunda resurrección va a ocurrir al final del milenio. Va a resucitar pues la inmensa mayoría de los habitantes de la tierra, la inmensa mayoría de los humanos que han existido en la tierra van a resucitar y van a oír la sentencia. Todos van a comparecer, como dice la Biblia, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces oirán la sentencia, ya sea de salvación, de perdón o de condenación. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta a Wilfredo que si todos los santos de la gran tribulación serán decapitados. Pues no. O sea, la Biblia, por ejemplo, mira, Wilfredo, el libro del Apocalipsis se le dice, se está describiendo a Cristo, al Cordero, como un Cordero degollado, con 7 cuernos y 7 ojos, como un Cordero degollado, degollado, dice el Apocalipsis. Y yo te pregunto, Wilfredo, ¿Jesús fue degollado? ¿Murió degollado? ¿A Jesús le cortaron la cabeza? ¿O le cortaron el cuello? ¿A qué no? Pues no. Jesús, todos sabemos que murió en un madero. Murió en un madero, ejecutado por los romanos. Jesús no murió degollado. Sin embargo, en el Apocalipsis aparece el Cordero, que es Jesús, que aparece, degollado. Y el Apocalipsis dice que los mártires, los que fueron degollados, decapitados, lo cual significa que pueden haber muerto de diferentes formas. Los verdaderos cristianos, durante la tribulación, que va a durar 42 meses, pues unos morirán degollados, decapitados, otros morirán de otras formas. Serán ejecutados por el gobierno mundial. Por lo tanto, no todos los cristianos verdaderos serán degollados o decapitados. Parecido, degollado y decapitado es una forma de muerte parecida. Degollado es cuando a uno le cortan el cuello y se desangra, eso es cuando le degüellan. Y decapitado, como todos sabéis, es cuando le cortan la cabeza. Pero eso no significa que todos los cristianos pues tengan que morir de la misma manera, de la misma forma. A Jesús se le describe en el Apocalipsis como un cordero degollado, como degollado, y sin embargo Jesús no murió degollado. A Jesús no le cortaron el cuello. ¿Entiendes?
Oye, Tito.
Sí, adelante.
Otra cosa. Esto, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo podemos evitar los cristianos verdaderos? ¿Cómo podemos evitar que se nos marque? Porque o si va a ser obligatorio, si va a ser la fuerza o cómo va a ser. Porque ¿quién puede evitar una marca? Si te la pone.
Muy bien, Alejandro.
O sea, no sé cómo vaya a ser eso.
Sí, bueno, yo te voy a explicar. Vamos a ver. El falso Mesías, el gobierno mundial, no va a ir a ti y te va a obligar por la fuerza a que te dejes marcar, a que te marques. De eso nada. la marca va a ser algo absolutamente voluntario. El que se marque, los que se marquen van a ser los seguidores, los adoradores del falso Mesías. ¿De acuerdo? Y va a ser voluntario, se van a dejar marcar para poder comprar y vender en el nuevo orden mundial. Aquellos que no tengan la marca será sencillamente porque no se quieran dejar marcar, pero no van a poder comprar y vender en el nuevo orden mundial, sencillamente. O sea, la coacción del gobierno mundial va a ser esa. Ellos no te van a obligar con una escopeta, con una pistola en la mano, apuntándote a la cabeza, para que te pongas la marca, de ninguna manera, no será obligatoria. Sencillamente, lo que va a decir el gobierno mundial es que si tú no tienes esa marca en la frente o en la mano derecha, no vas a poder comprar y vender. Eso es lo que van a decir. Pero nadie te va a obligar a obtener la marca. Va a ser algo absolutamente voluntario. Solamente los que crean en ese falso Mesías y los que le adoren y adoren su imagen son los que van a llevar la marca del de la bestia, la marca del falso Mesías. A ver, estoy viendo aquí en el chat, pregunta Wilfredo. La pregunta dice, ¿habrá santos que queden vivos para el final de la gran tribulación? Pues así es. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que habrá cristianos que quedarán vivos. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de bando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera, etcétera. Es decir, habrá cristianos que van a quedar vivos en la tierra, porque recordad, el capítulo 13 del Apocalipsis, capítulo 13, verso 10, dice bien clarito, que unos cristianos, unos santos, estarán destinados a morir por la espada, a ser muertos, y otros a ser llevados en cautividad. El que esté destinado a morir por la espada morirá, y el que esté destinado a cautividad irá. Habrá uno que serán cautivos, y cuando ocurra el fin, cuando Cristo venga en gloria, pues habrá cristianos que quedarán vivos, habrán estado llevados en cautividad, y ya podrá haber cristianos que habrán quedado supervivientes, habrán quedado vivos. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración de los nazis, había muchos judíos, como sabéis, que fueron llevados a campos de concentración, muchos fueron ejecutados, muchos murieron de hambre, pero cuando esos campos de concentración nazis fueron liberados por los ejércitos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, pues como si habéis visto documentales, habéis visto películas, había judíos, había personas que quedaron supervivientes, que quedaron vivos en esos campos de concentración. Quedaron vivos, fueron liberados y quedaron vivos, se salvaron. Pues algo parecido va a ocurrir cuando venga el Señor, cuando venga la gran liberación, que va a ser la venida gloriosa de Cristo, pues habrá cristianos que habrán quedado vivos, habrán sido a lo mejor llevados a la cárcel o a campos de concentración y estarán supervivientes, habrán quedado vivos y estarán vivos para cuando Cristo venga. Entonces van a ser transformados, su cuerpo van a ser transformados en un instante de mortal a inmortalidad, serán transformados en cuerpos gloriosos, serán arrebatados juntamente con los santos resucitados y serán llevados en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire. Eso es lo que va a ocurrir, así es como va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, efectivamente, va a haber santos, va a haber cristianos, sabéis que los santos son los cristianos. Wilfredo, cuando el Apocalipsis habla de los santos de la tribulación, son los cristianos, los miembros de la iglesia, lo cual significa que no va a haber ningún rapto pretribulacional, la iglesia va a estar en la tierra, porque el Apocalipsis habla de los santos, y si tú te lees en el Nuevo Testamento, Wilfredo, cuando Pablo escribe las epístolas a las iglesias, ¿cómo le llama? ¿A los cristianos cómo le llama? Le llama a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, en Galacia. Y el Apocalipsis también habla de esos santos. ¿Qué dice Apocalipsis 13:7, Wilfredo? Y le fue permitido a la bestia hacer la guerra a los santos y vencerlos. ¿Quiénes son, por tanto, esos santos del Apocalipsis? Wilfredo, pues los miembros de la iglesia. Son exactamente los mismos santos mencionados en las epístolas de Pablo. Los mismos. O en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos también se habla de los santos. Aparece esa palabra, aparecen los santos. Y se refiere a la iglesia. A los verdaderos cristianos. Por lo tanto, la iglesia, los verdaderos cristianos van a estar aquí en la tierra durante ese gobierno mundial de la bestia. ¿Qué significa esto? Pues que esa doctrina que te han hecho creer a ti del pretribulacionismo, estos falsos maestros, como el que vive en tu país, en Puerto Rico, llamado G.J. Ávila, este falso apóstol, este falso evangelista, que durante más de 50 años ha estado predicando esa doctrina de demonios del pretribulacionismo, pues es eso, es una doctrina de demonios que ha extraviado, que ha engañado a millones y millones de personas, con esa doctrina diabólica de que la Iglesia no va a estar en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia. ¿Lo entiendes, Wilfredo? Y tú eres un Omar de los engañados. Yo también lo fui, Wilfredo. Yo durante aproximadamente 10 años, pues me creí, fui engañado cuando yo era evangélico, pues creí en esa mentira. Creí en esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Hasta que descubrí la verdad en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Descubrí que los santos mencionados en el Apocalipsis son los santos de la Iglesia. Y que por lo tanto van a sufrir, van a estar en la tierra padeciendo persecución, hasta que venga Cristo, hasta que aparezca en gloria, y entonces serán arrebatados. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseña claramente la doctrina de Jesús, de Cristo y de sus apóstoles, los cuales, pues los pretribulacionistas la rechazan completamente. Vale, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta también Wilfredo, aquellos que serán arrebatados y transformados para venir hacia la tierra. Claro que van a regresar con Cristo a la tierra. Fíjate lo que dice Wilfredo, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, el famoso pasaje del arrebatamiento. ¿Qué es lo que dice? Serán arrebatados en nubes, ¿para qué? Para recibir al Señor en el aire. Recibir. Yo te pregunto, Wilfredo, cuando Cristo venga, cuando aparezca en el cielo con gran poder y gloria y descienda del cielo, porque Él va a descender del cielo, así lo dice 1 Tesalonicenses 4, 16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Yo te pregunto, Wilfredo, ¿a dónde va a descender Jesús? Cuando Él descienda del cielo, ¿hacia dónde va a descender? ¿A dónde va a descender? ¿Cuál va a ser su lugar de destino? ¿Cuál será? ¿A dónde va a descender Jesús? Pues a la tierra. Es al lugar donde va a venir Jesús. Ese va a ser su lugar de destino, la tierra. Como dice Zacarías, la gran profecía de Zacarías 14, va a poner sus pies en el monte de los olivos. Cuando ponga sus pies ahí, este se partirá por la mitad, ese monte se partirá por la mitad, y formando en medio un gran valle. Y entonces vendrá el Señor Yahvé, que es el Señor Jesucristo, el Señor Yahvé con todos sus santos. Hola, Envy, silencia el micrófono, hermano Envy, que lo tienes activado. Vendrá el Señor con todos sus santos. Envy, silencia el micrófono, lo tienes activado. ¿Se oye? Por lo tanto, ¿qué significa salir a recibir a alguien que viene? Significa acompañarle al lugar de destino. A ver, Envy, ¿me escuchas? Envy, silencia el micrófono, anda.
Yo lo tengo silenciado.
No, pues se escucha por ahí un ruido. Es como si, por ejemplo, el hermano Envy va a mi casa. El hermano Envy va al lugar de destino, que es mi casa, y llama a la puerta. Yo salgo a recibirle, salgo a recibir a Envy. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Pues que acompaño a Envy al interior de mi casa, al lugar de destino, que es mi casa. ¿Queda claro? Pues cuando Jesús venga, ocurrirá algo parecido. Jesús va a venir a la tierra, va a descender del cielo a la tierra, y mientras Él desciende del cielo, la Iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Y desde el aire le van a acompañar a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Así va a ser el verdadero arrebatamiento de la Iglesia. Bien, pregunta aquí también Wilfredo en el chat, que cuando la Iglesia sea llevada, la Iglesia a la casa del Padre, que cuándo será llevada la Iglesia a la casa del Padre. Bien, buena pregunta esa. En Juan capítulo 14, el Señor Jesús habló de su venida gloriosa, de su futura venida gloriosa. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, lo hubiera dicho, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, Jesús ha prometido a los suyos, a su Iglesia, que estarán en la casa del Padre. En la casa del Padre. ¿Cuál es la casa del Padre según el libro del Apocalipsis? Es la nueva Jerusalén celestial. La nueva Jerusalén. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, que durante el milenio, el lugar donde va a morar, donde van a vivir, donde van a estar la Iglesia de Cristo, es en la nueva Jerusalén celestial. ¿Qué va a ocurrir? Pues sencillamente, El orden es el siguiente. Jesús va a descender con su iglesia a la tierra. Cuando Jesús venga, ya hemos visto que va a salir a recibirle en el aire, la iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire, y va a descender con Cristo a la tierra. Cristo va a juzgar a las naciones, como dice Mateo 25, va a juzgar a las naciones de la tierra, y después, sencillamente, Jesús se va a llevar a su iglesia a la casa del Padre. Es decir, al cielo, a la casa del Padre, la nueva Jerusalén celestial está ahí, en el lugar, en los cielos, y es ahí donde se va a llevar su iglesia. Va a ser después de su venida gloriosa a la tierra, Jesús se va a llevar su iglesia a la casa del Padre, sencillamente. Por eso esa promesa de Jesús en Juan capítulo 14, si me fuere yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Allí donde esté Jesús estará su iglesia. Si Jesús está en el cielo, su iglesia estará con él en el cielo. Si Jesús está en la tierra, su iglesia estará con él en la tierra. Por eso es que dijo Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allí donde esté el Señor Jesús, pues van a estar los suyos, va a estar su iglesia. A ver, dice en el chat Wilfredo que si hay otro arrebatamiento después del milenio. Pues bueno, específicamente el Apocalipsis nunca dice, no leo por ninguna parte que exista otro arrebatamiento después del milenio. No lo dice el Apocalipsis por ninguna parte.
Hola,
hermano Lolo. Hola, ¿qué tal, hermano Lolo? Bienvenido a la sala. Ya por fin has podido entrar. Muy bien.
Ok, ya estamos aquí. Bueno, apagamos el micrófono.
Sí, hermano. Bien, pues hoy he compartido, Lolo, la segunda parte de este tema, el tema importante del milenio, lo que enseña el Apocalipsis sobre el milenio. Hoy ha sido la segunda parte. Bien, si algún hermano quiere alguien aportar algo sobre este tema o sobre cualquier otro tema, pues ya tenéis palabras, podéis hablar. Si Wilfredo quieres aportar algo sobre este asunto del arrebatamiento del milenio, tienes micrófono, porque yo creo que tú tienes micrófono. Cuando tú y yo hemos tenido el debate en audio, pues tú tenías micrófono. Y ayer decías, ahora dices que no tienes micrófono, no lo entiendo. Entonces, si tienes micrófono, pues sería bueno que hablaras, que aportaras algo aquí en la sala de charlas. Bueno, ya sabéis que esta charla ya mañana la podréis bajar desde la página web, ya está una mañana publicada. Mañana domingo vamos a comenzar un nuevo ciclo, una nueva serie, un estudio bíblico referente a la vida después de la muerte. Va a ser muy importante el estudio bíblico que vamos a ver. Vamos a estar analizando qué enseña la Biblia sobre la vida después de la muerte, para ir comprobando cómo el sistema iglesiero apóstata pues nos está engañando durante tantos siglos con esa doctrina falsa, por ejemplo, de la inmortalidad del alma, todas estas patrañas tomadas de los griegos y que no tiene que ver nada con la doctrina bíblica. A ver, Wilfredo, vamos a ver. Yo no sé si tú me has entendido lo que dije antes. Ya expliqué antes el pasaje de Juan capítulo 14, verso 3. Mañana cuando te bajes la charla bíblica, pues lo puedes escuchar, la explicación que he dado. Pero si no la has oído, no te has enterado de nada de lo que he dicho, pues es problema tuyo. Pero yo no voy a estar constantemente repitiendo lo mismo. Ya he explicado lo que quiso decir Jesús. La casa del Padre es la nueva Jerusalén celestial. Y Jesús va a llevar a su iglesia a la casa del Padre después de su venida gloriosa. Primero Jesús va a descender a la tierra con su iglesia. A ver si lo entiende Wilfredo. Le va a recibir, su iglesia le va a recibir en el aire y va a descender con él a la tierra. Cristo va a gobernar, va a juzgar a las naciones de la tierra y después Jesús se va a llevar a su iglesia a la casa del Padre. ¿De acuerdo? Que es la promesa que dice Jesús ahí en Juan capítulo 14, verso 3. Si lo he explicado antes bien clarito. O sea, que no me vengas ahora preguntando otra vez lo mismo porque ya lo he explicado antes hace unos minutos. Vale, pregunta a Wilfredo que explique qué es eso de que la tomará a sí mismo. Vendré del cielo y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Bien, es una frase muy curiosa esa de Jesús, que nos tomará a sí mismo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando Jesús dice que va a tomar a sí mismo, dice va a tomar su propio cuerpo, es decir, va a tomar a su propia iglesia, a su iglesia, y la va a unir con él, la va a unir con él. Su iglesia se va a reunir con Cristo en el aire. La cabeza, que es Cristo, se va a unir con el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Por eso es que dijo Jesús que los tomará a sí mismo. Tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Allí donde está Jesús, pues estará su iglesia. Donde esté Jesús, ya sea en el cielo o sea en la tierra, allí estará su iglesia. Porque la iglesia va a estar donde esté la cabeza, donde esté Jesús. Si Jesús durante el milenio va a estar en el cielo, pues la iglesia estará en el cielo con Jesús. Jesús, cuando esté en la tierra, cuando baje a la tierra durante el milenio, pues la iglesia estará con él en la tierra. Porque donde esté Jesús, allí estará la iglesia. Ah, pregunta a Wilfredo en el chat que dónde dice Apocalipsis que la iglesia será tomada después del milenio. Vamos a ver, ¿dónde he dicho yo que la iglesia será tomada después del milenio, Wilfredo? Yo no lo he dicho por ninguna parte. La iglesia va a ser arrebatada antes del milenio, cuando Cristo venga antes del milenio, va a ser arrebatada a nubes para recibirla a Cristo en el aire, en la atmósfera. Ahí es donde se va a reunir con Jesús, en la atmósfera, en el aire que rodea la tierra, es ahí donde va a ser el encuentro de Jesús con su iglesia. Y desde el aire, pues va a acompañar a Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, sencillamente. Pero yo no he dicho por ninguna parte que la iglesia va a ser tomada después del milenio. Pues, ¿dónde he dicho yo eso?
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
Wilfredo lo que quiere es confundirte. No le sigue el juego.
No, o sea, a mí no me confunde. A mí no me confunde, Wilfredo. No. Lo que pasa es que...
confundirte porque está diciendo cosas que tú no has dicho. Entonces,
ya, pero bueno, yo sé por dónde van los tiros de Wilfredo y quiere sacar tres pies al gato, pero a mí no me confunde este pobre pretribulacionista. No me confunde. Ya estamos demostrando aquí. Wilfredo, como todos sabéis, es pretribulacionista. Es un evangélico pretribulacionista trinitario. Ayer le reté, ya le he dicho a Wilfredo que me diga el día del debate para debatir el asunto del rapto. Wilfredo ayer, si escucháis la charla de ayer, dijo que sí, que vale, que se atreve a tener un debate conmigo, pero le dije que le pregunté que me dijera, a ver, el día para el debate. Y no quiere, realmente Wilfredo no quiere debatir este tema conmigo, el tema del arrebatamiento, del rapto. ¿Por qué? Y esto lo expliqué ayer muy bien, porque Wilfredo no tiene absolutamente ningún argumento bíblico para refutar lo que yo digo. No tiene ningún argumento para enseñar que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No tiene ni un solo argumento. No hay ni un solo pasaje en la Biblia que enseñe esa doctrina. Y por eso es que Wilfredo evita el debate, no quiere tener el debate ese. Porque Wilfredo no quiere hacer el ridículo como lo hizo el ridículo en el debate que tuvimos sobre el trinitarismo. Entonces no quiere volver a hacer el ridículo. Por lo tanto, esa es la razón, sencillamente la razón por la cual Wilfredo está evitando a toda costa tener este debate sobre el tema del rapto de la iglesia. Y Wilfredo, tú seguramente que tienes micrófono y no entiendo por qué tienes miedo a hablar aquí en la sala de charlas, porque tú tienes micrófono en el ordenador, porque tuvimos un debate en audio sobre el tema del trinitarismo, así que no nos vengas ahora con ese cuento diciendo que no tienes micrófono. Seguramente que tienes micrófono, pues sencillamente lo que pasa es que no quieres hablar.
Hermano Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano Picasso.
Mira, yo creo que Wilfredo, bueno, si sigue aquí en la sala es porque está aprendiendo también. Porque si de verdad él ya no quisiera estar aquí, pues ya se hubiera ido. Y la verdad que sigue, aunque de repente se revela, pero yo creo que le ha servido bastante para aprender que está equivocado con su doctrina trinitaria. Paso palabra.
Pues ojalá. Bueno, yo le invito, como sabéis, yo le he invitado ayer, y yo le suelo invitar a Wilfredo aquí a la sala de charlas, y él entra porque quiere, él acepta la llamada y entra. O sea, yo no impido que Wilfredo pues esté aquí en la sala de charlas. Algunos por ahí dicen que no, que aquí en la sala de charlas que yo solo permito entrar a personas que creen lo mismo que yo. Eso es mentira, eso es una calumnia más que suelen decir. Que suelen decir contra mí, y eso es falso, eso es mentira. Aquí en la sala de charlas pueden entrar personas de creencias totalmente diferentes a las que yo tengo, a las que nosotros tenemos. Y un ejemplo es Wilfredo. Wilfredo es un evangélico trinitario, pretribulacionista, seguidor de las mentiras de G.J. Ávila, y permito que esté aquí en la sala de charlas. Y le invito a que hable en audio. Lo que pasa es que no quiere hablar en audio, no sé por qué. Sí, efectivamente.
Hermano.
Sí, Wilfredo es pretribulacionista, cree que la venida de Cristo será
dispensacionalista.
Exactamente.
Entonces no serían dos venidas, serían tres.
Claro, serían tres venidas, claro.
¿Y qué dice en Hebreo 9:27? Que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. No habla de tres venidas, por Dios.
Muy bien, así es.
¿Desde que esta señora Margaret McDonald dijo esa visión y después otros eruditos la han seguido expandiendo. Ellos creen eso, de que una segunda venida en dos etapas. Se va y después vuelve, entonces serían tres venidas. No, es que como que no saben contar.
Claro, mira, lo que pasa, Florian, mira, ahora mismo Wilfredo está diciendo aquí en el chat que él no cree en tres venidas, que cree en dos venidas, no en tres. Pero realmente es que es así, es como dice Florian, son tres venidas. Y voy a decir el por qué. Mira, la primera venida, ¿cuál fue la primera venida de Cristo? Cuando vino por primera vez, cuando se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa fue la primera venida de Cristo. La segunda venida, ellos dicen, los pretribulacionistas como Wilfredo, que la segunda venida de Cristo es cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia. La segunda venida, dicen ellos, que Jesús vendrá en secreto y que se va a llevar su iglesia al cielo. Esa es la segunda venida. Y luego dicen que siete años después ocurrirá otra venida gloriosa de Cristo con sus santos a la tierra. Pues eso, ¿a cuál es? Pues una tercera venida. ¿Lo entiende, Wilfredo? Vosotros estáis enseñando bien clarito tres venidas. La que ocurrió en Belén cuando Jesús vino como hombre, la que va a ocurrir cuando ocurra el rapto, según vosotros, y la que va a ocurrir después, 7 años después, cuando ocurra la venida gloriosa de Cristo también a la tierra. Eso son tres venidas. Y ahora vienes tú, Wilfredo, y dices que no, que tú solamente crees en dos venidas. O sea, que no nos vengas con cuentos, que no somos idiotas, no nos vengas ahora con esa patraña diciendo que tú crees en dos venidas. Tú crees en tres venidas de Cristo, tres venidas que la Biblia jamás habla, jamás enseña por ninguna parte. La Biblia habla, como bien ha citado el hermano Florian, ese pasaje de Hebreos 9:28, que Cristo aparecerá por segunda vez. La Biblia habla de dos venidas de Cristo, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A ver, otra vez está aquí Wilfredo, que le explique el pasaje de Juan capítulo 14, verso 3. A ver, tú, Wilfredo, o eres tonto o te haces el tonto. ¿Tú qué pasa? ¿Que crees que aquí somos idiotas o qué? Te he explicado ya dos veces aquí, hace unos minutos, el pasaje de Juan capítulo 14, verso 3. Así que no te estés haciendo el tonto, No creas que nosotros somos tontos, porque ya te lo he explicado. Y si quieres entenderlo bien, pues bájate la charla bíblica, bájate la mañana de la página web y escucha la explicación que he dado de Juan capítulo 14, verso 3. Te he dicho bien clarito que la casa del Padre mencionada en ese pasaje es la nueva Jerusalén celestial. Así se le llama en el Apocalipsis, la casa del Padre. Y Cristo va a llevar a su iglesia a la casa del Padre después de su venida gloriosa. Primero Cristo va a descender a la tierra con su iglesia. Y después se va a llevar su iglesia a la casa del Padre, a la nueva Jerusalén. Eso es lo que te dije. Que tú no lo escuchas o no lo entiendes, pues eso ya es problema tuyo. Que tú seas tonto, pues eso es problema tuyo. Entonces, Wilfredo, la UAP, pues creen tres venidas, efectivamente, creen tres venidas. Eso es lo que enseñan los pretribulacionistas. La tercera venida de Cristo va a ser, según ellos, la que va a ocurrir 7 años después del rapto de la iglesia. Eso es lo que enseñan ellos. Que 7 años después del rapto va a ocurrir otra venida gloriosa de Cristo con su iglesia. Es la teoría, la doctrina falsa de las tres venidas. Sí, adelante, hermano Florian.
Ronald dice que Wilfredo tiene derecho a preguntar. En ningún momento a Wilfredo aquí se le ha prohibido que pregunte.
Claro.
O sea, yo no sé por qué Ronald dice eso y que Wilfredo tiene derecho a preguntar. Aquí a nadie se le ha coartado, se le ha prohibido que pregunte, que hable y que exponga lo que quiera. Aquí somos abiertos a toda doctrina que nos traiga para nosotros debatirla. Somos abiertos a todo. Pero aquí, que no diga eso y que tiene derecho a preguntar. Aquí a nadie se le ha prohibido nada. Nada de nada.
Totalmente opuesta. Aquí pueden entrar personas totalmente opuestas a nuestras creencias, como Wilfredo. Y le estoy diciendo constantemente a Wilfredo que puede hablar, tiene micrófono, seguramente que Wilfredo tiene micrófono en su ordenador. Wilfredo, o sea, no vengas con cuentos, que no somos tontos. Tú seguro tienes micrófono, lo que pasa es que no te da la gana hablar por el micrófono.
Bueno, él insiste con el pasaje de que la iglesia... ¿Quién dice que la iglesia será tomada después del milenio? Es que no se ha dicho eso.
Claro.
Quiere confundir. Olvídate, quiere confundir.
Por eso, o es tonto este chico, o esta criatura, o es tonta, o se está haciendo el tonto. Aquí nadie ha dicho que después del milenio va a ocurrir un arrebatamiento. Nadie ha dicho eso. O sea, no sé a qué viene decir esa tontería que estás diciendo. O sea, que no vengas ahora con bobadas, que aquí nadie está diciendo que después del milenio va a ocurrir el arrebatamiento. Eso nadie lo ha dicho.
Y tú pido el micrófono.
Gracias. Sí, adelante, hermano Lolo Morales. Adelante, Lolo.
Mira, yo creo que tipos así como este caballero, lo que están haciendo es fastidiando, hombre, y haciéndonos perder el tiempo. Yo creo que el tiempo de todos nosotros es sumamente precioso y yo quisiera, puede que o lo elimináramos, pues, porque lo que está haciendo es haciéndonos perder el tiempo y continuemos con la charla que está interesantísima, hombre. Esa es mi opinión.
Gracias, hermano Lolo. Bueno, la charla, el estudio bíblico ya terminó, ya lo di. Entonces ahora es una ronda libre donde cada uno puede hablar, puede exponer. Que Wilfredo diga lo que quiera, puede escribir lo que quiera, tiene libertad para escribir lo que quiera aquí en el chat. Ya que no quiere hablar por el micrófono, porque seguro que Wilfredo tiene micrófono, pero no quiere hablar, pues que diga lo que quiera. Yo no le voy a echar, yo no le voy a expulsar a Wilfredo ni a nadie de aquí de la sala de charlas bíblicas. Entonces cualquiera de vosotros. No solamente Wilfredo, cualquiera de vosotros, si queréis aportar algo que sea edificante, queréis leer algún pasaje de la Biblia, comentar algún texto, pues tenéis libertad para hacerlo, hermanos. Bien sea sobre el tema este que estamos hablando, del rapto, del milenio, o de cualquier otro tema, podéis comentar, podéis decir lo que queráis. A ver, Wilfredo, yo no he dicho por ninguna parte que la iglesia va a ser tomada después del milenio. A ver si te enteras. No seas tan idiota, tan tonto, porque yo no he dicho eso por ninguna parte. Yo no he dicho que Juan 14:3 diga que la iglesia será tomada después del milenio. ¿Te enteras? O sea, que no estés mintiendo. Yo no he dicho eso por ninguna parte. He dicho después de la venida de Cristo, no después del milenio. ¿Lo entiendes? He dicho que después de la venida de Cristo, Jesús se va a llevar su iglesia a la casa del Padre, a la nueva Jerusalén celestial durante el milenio. Pero yo no he dicho por
Oye,
ninguna
¿me
parte,
oyes?
yo no he
¿Me
dicho
oyes?
por... Hombre, ya he encontrado el micrófono, aquí el Wilfredo. ¿No decías que no tenías micrófono?
Ok, ya lo contesté. Sí, lo
Ya
que
lo has
pasa es que
encontrado.
estaba con mi familia aquí y no podía hablar. Ok, pero
Pues venga.
mire, usted me indicó a mí. Vamos a ver si estamos claros. Yo le cité el pasaje de Juan 14:3 y según ese pasaje, la Biblia dice que Jesús dice, y vendré y os tomaré a mí mismo. Y lo llevaré a donde yo estoy. Sabemos que Jesucristo estaba en la casa del Padre cuando dijo esa palabra, porque él se iba a ir a la casa del Padre. Ahora bien, ¿qué significa para usted entonces ese pasaje bíblico?
Pero si ya lo he explicado 3 veces, por lo menos, pero tú te enteras de lo que yo digo, pues bájate la charla de mañana, bájate la página web y lo escuchas. Ya te lo he explicado. O sea, que no me
Pero dígame,
estés
¿cuándo
repitiendo
será
constantemente lo
tomada la
mismo.
iglesia? ¿Cuándo será tomada la iglesia y llevada
Pues
a la casa del
cuando
Padre?
Cristo
¿Cuándo?
venga,
Dígame.
vamos a ver, tú
Y después de todo esto, no es así tomada.
analiza lo que dice el texto.
¿Cuándo será entonces?
Pues si te lo estoy diciendo, cuando ocurra el arrebatamiento, cuando Cristo venga por segunda vez, va a tomar a su iglesia a sí mismo. La iglesia va a
Okay,
ser arrebatada y va a
ah.
recibir a Cristo en el aire. Y después de la venida,
No, oye.
a ver si te enteras, escucha, después de la
¿Dónde lo va a
venida,
llevar?
bueno, deja, ahora estoy hablando yo. Yo te he escuchado a ti, ahora escuchas tú. Si quieres que tengamos un debate cronometrado, lo tenemos, pero lo que no podemos hacer es estar interrumpiéndonos el uno al otro constantemente. O hablas tú o hablo yo. Si no, hacemos un debate con 10 minutos cada uno y asunto zanjado. Pero ni me interrumpa yo, tú, ni yo tampoco a ti te voy a interrumpir. Entonces, estaba diciendo que cuando Cristo venga, va a recibir a Cristo en el aire. Va a recibir la iglesia, va a ser arrebatada y le va a recibir en el aire. Seguidamente le va a acompañar en su descenso a la tierra. Cristo va a juzgar a las naciones, como dice Mateo 25, como dice Mateo 25, y después es cuando Cristo se llevará a su iglesia a la casa del Padre que está en el cielo. ¿Entiendes? Eso es
O
lo que he
sea, se la
dicho,
tomará.
eso es lo que he dicho bien clarito. No
O
sé,
sea,
si
se la
no.
tomará y se la llevará a la casa del padre después del milenio.
Que yo no
Eso
digo
es lo que
después
usted
del
dice.
milenio, pero tú te enteras de lo que estoy diciendo. Que yo no he dicho después
Pero
del
mire,
milenio.
mire.
Estoy diciendo, hablando antes del milenio.
Ok.
Cuando Cristo
Ajá.
venga, va a juzgar a las naciones. ¿Te enteras?
Ok.
Y
Sí.
seguidamente, cuando después de juzgar a las naciones. Estoy hablando durante el milenio, no después del milenio, a ver si lo
Sí.
entiendes.
Sí, lo escucho.
Durante
Sí, lo
el
escucho.
milenio. Entonces se va a llevar su iglesia a la casa del Padre. La iglesia durante el milenio, Wilfredo, va a estar en la casa del Padre, en la nueva Jerusalén celestial, y va a gobernar con Cristo sobre las naciones de la tierra. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿De acuerdo? Va a estar en la casa. La nueva
Oye.
Jerusalén está en el cielo. La casa del Padre es la nueva Jerusalén. Y durante ese periodo
Exacto.
de 1000 años, durante ese periodo de 1000 años, la iglesia va a estar en esa nueva Jerusalén celestial, gobernando con Cristo sobre las naciones de la tierra. Eso es lo que he estado diciendo, lo he estado repitiendo constantemente. Si ya no lo entiendes, pues es problema tuyo.
Ok, según el pasaje de 14,
Dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay, y estamos de acuerdo que las casas del padre y las moradas son la Nueva Jerusalén, o es la Nueva Jerusalén. Pero el pasaje dice luego, y si fuero a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Según usted dice que la iglesia será arrebatada en las nubes para recibir al Señor en el aire, y vendrá con la iglesia a la tierra. Pero aquí dice que será tomada y será llevada donde él está, en la casa del Padre, en las moradas celestiales. Según usted, después del milenio no hay un tal arrebatamiento. Entonces, ese pasaje le está contradiciendo su teología.
Pero si yo no estoy hablando después del milenio. Que yo no estoy hablando después del milenio. Estoy hablando durante el milenio. Vamos a ver. ¿Tú sabes lo que significa durante y después? Son dos palabras totalmente diferentes.
¿Dónde está eso? En Apocalipsis. ¿Pero dónde está Apocalipsis, un arrebatamiento llevado a la casa del Padre? ¿Dónde? Denme ese texto. Denos ese texto.
Pues muy sencillo. Muy sencillo.
Hay una contradicción.
No, muy sencillo. Durante el milenio la iglesia va a estar en la Nueva Jerusalén Celestial. Lo cual significa que Jesús, después de su venida, se va a llevar a su iglesia a la Nueva Jerusalén Celestial. Sencillamente. O sea, lo que nunca enseña la Biblia, Wilfredo, es que la iglesia va a ser arrebatada antes de un periodo de 7 años de tribulación. Yo te reto, Wilfredo, yo te reto a que me des un solo versículo donde dice la Biblia...
Venir la hora de gran prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
Vamos a ver, ¿y dónde habla ahí de un periodo de 7 años de tribulación? ¿Y dónde habla ahí ese pasaje que has citado? ¿Dónde menciona un periodo de 7 años de tribulación?
Tito, ¿usted sabe cuál es el pasaje en que nos basamos nosotros? Usted sabe que es Daniel 9:27.
Y ahí habla, vale, ahí habla de una semana de 7 años. Yo te pregunto, Wilfredo, ¿y dónde dice que esa semana de 7 años sea un periodo de tribulación? ¿Dónde lo dice?
La Biblia dice que ahí claramente, vamos al pasaje si usted quiere.
Sí, Daniel, vamos a Daniel 9:27. Vamos a Daniel 9:27, verás. Vamos a leerlo, verás. Vamos a Daniel 9:27. Venga, ya que ha sacado el tema, vamos a Daniel 9:27. Venga, lo voy a leer. Okay. Vamos a ver si habla ahí de un periodo de 7 años de tribulación, Daniel 9:27. Bien, lo voy a leer. Silenciar el que tenga el micrófono activado, que lo silencie, y vamos a leer el pasaje. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bueno, decir esto, que es un tema, es un asunto que voy a dar otra charlita dentro de poco sobre este tema de las 70 semanas de Daniel, ¿vale? Daré otro estudio. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y yo pregunto, efectivamente, aquí se habla de una semana de años, es decir, de 7 años. Y yo pregunto a los pretribulacionistas, ¿dónde dice que esta semana de años sean 7 años de tribulación? ¿Dónde lo dice el pasaje? No lo dice por ninguna parte. Es un invento. Daniel 9:27 no dice por ninguna parte que esos 7 años serán un periodo de tribulación. El Apocalipsis habla de un periodo de 42 meses. Bueno, vamos a ver, Wilfredo, o te saco de la sala. Wilfredo, escucha, vamos a ver. Escucha, criatura. O hablas, o tenemos un debate cronometrado donde cada uno se respete los tiempos, o te saco ahora mismito de la sala de charlas. Lo que no puede ser así es que nos estemos cortando el uno al otro y no nos enteremos de nada. Si tendremos un debate, tú no quieres tener el debate. O hablas tú o hablo yo, pero así no se puede mantener un debate.
Aquí, ante todos ustedes, que yo no le tengo miedo a Tito Martínez.
Tú eres un cobarde, hombre, tú eres un gallina, tú eres un miedica que no te atreves a tener un debate conmigo. Que tú no te atreves a tener un debate sobre el tema del rapto conmigo. Eres un cagao, es un miedica. Tú no te atreves, hombre. Tú no te atreves a tener el debate. Si no, pues venga, vamos a tener el debate el día que quieras, la semana que viene. Dime el día y tenemos el debate sobre el tema del rapto. Dime el día. ¿Que te has quedado mudo o qué? Bueno, pues parece ser que se ha quedado mudo, no quiere contestar. El caso es que este pobre hombre no quiere tener el debate, no se atreve a debatir el asunto del rapto de la iglesia, porque no puede demostrar por ninguna parte que la iglesia va a ser arrebatada antes de un periodo de 7 años de tribulación. Esa doctrina de diablos, del demonio, esa doctrina diabólica no la enseña la Biblia por ninguna parte. Y por eso es que Wilfredo no se atreve a tener el debate. Esa es sencillamente la razón. Efectivamente, como dice el hermano Florian, la Biblia habla de un periodo de 3 años y medio, que es lo que va a durar el gobierno mundial de la bestia, un periodo de 3 años y medio de tribulación, 42 meses. Apocalipsis 13.5 lo dice bien claro. 42 meses no son 7 años. 42 meses, ¿qué son? ¿Cuántos son? Son 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio, no son 7 años. Entonces, la doctrina esa de los 7 años, si vais, vosotros cogéis libros de profecía bíblica, cualquier librería evangélica, y siempre estos falsos maestros hablan de una tribulación de 7 años, que va a venir una tribulación de 7 años, durante la cual el anticristo va a gobernar el mundo durante 7 años, y los 7 años, y los 7 años. Envi, silencia el micrófono, lo tienes activado. Entonces, es un cuento, es una fábula mentirosa, de las que ya predijo Pablo, que enseñarían fábulas, cuentos, fábulas mentirosas. Eso es una fábula, es una mentira, una doctrina de demonios espantosa que nos han, que han metido en la cabeza a muchos. A ver, que tenga el micrófono activado, que lo silencie. Siempre repitiendo lo mismo. Ah, era Envy el que lo tenía activado. Es que si no se silencia el micrófono, no se puede estar en la sala de charlas. Es sencillo, porque si no, todo el sonido, la catarata, el sonido de fondo, pues estropea la grabación. Y sintiéndolo yo mucho, pero entonces no puedo dejar que estén en la sala los que no quieren silenciar el micrófono. Pues efectivamente, el hermano Florian tiene razón, realmente no saben contar. Son unos ignorantes supinos, no saben que 42 meses pues no son 7 años, 42 meses son 3 años y medio, y ese es el periodo de tiempo que menciona el Apocalipsis, 42 meses durante los cuales la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, que es lo que va a durar el gobierno mundial de la bestia, 42 meses y no 7 años.
Hermano Tito, una pregunta, el estudio de Noé, ¿cuándo lo vas a impartir?
Sí, muy buen estudio. Bueno, el estudio ese, deciros, no es un estudio mío, es un estudio que me envió el hermano Eduardo, y es muy bueno. Lo voy a compartir, pues va a ser la semana que viene, supongo que el sábado o el domingo, compartir el estudio este sobre la descendencia de Noé, sobre Can, que dice la Biblia, que sabéis, la maldición de Noé, que Noé lanzó contra la descendencia, los hijos de Can. Pues es un estudio que me enviaron, muy, muy bueno, muy interesante, y la semana que viene lo voy a compartir.
Sí, es que yo se los compartí en las charlas matutinas, nada más que, pues ahora sí que Eduardo te lo envió, pero qué bueno que te haya gustado.
Sí, el estudio es muy bueno, muy bueno. No sabía yo que, yo creía que Cam, el hijo de Noé, fue maldito por ver el culo a su padre Noé, por verle desnudo, y eso no es lo que enseña la Biblia. Fue por otra cosa que veremos el próximo día cuando hagamos el estudio.
Muy bien, gracias.
De nada. Ya sabéis que cualquiera de vosotros un día quiere dar un estudio, compartir un estudio bíblico aquí en la sala de charlas, pues me lo dice y lo puede hacer con toda libertad, Luego yo lo publico en la página, lo publico en internet. Aquí ya sabéis que cualquiera de vosotros puede dar estudios bíblicos. O sea, ya, por ejemplo, el hermano Envy ha dado muchos estudios bíblicos, ha compartido, y otros hermanos también, como el hermano Gerardo, etcétera, ¿no? O sea, cualquiera de vosotros puede dar estudios aquí en la sala de charlas, sea varón o sea hermana o sea hembra, aquí no se prohíbe que las hermanas puedan compartir un estudio bíblico, aquí también las hermanas pueden dar estudios bíblicos en esta sala de charlas. Así que bueno, pues mañana, ya sabéis, mañana comenzamos un nuevo ciclo sobre la vida después de la muerte, lo que enseña la Biblia, comparado en contraste con lo que enseñan las iglesias, el sistema iglesiero, que es todo lo contrario a lo que enseña la Biblia. Entonces esto lo vamos a ver, lo vamos a comprobar mañana. Así que gracias por haber estado, hermanos, aquí en la sala de charla, los que han quedado en la sala, que son, por orden alfabético, Alejandro Alberto, Envy, Félix, Florian Polanco, Gonzalo, José Luis Alonso, Lolo Morales, Picasso, Ronald y Sergio de los Santos. Así que gracias, hermanos, por haber estado, y le damos también, como siempre, las gracias a nuestro Padre Celestial, al único Dios verdadero, a este Dios supremo que es el Padre, el Creador de todas las cosas, por todas las bendiciones que nos da, por esas bendiciones espirituales y también por esas bendiciones materiales. Le damos la gracia por todo. Dice la Biblia que le demos a Dios las gracias por todo. es el Padre de las luces, es el Dios de dioses y el Señor de señores. Gracias, Padre Celestial, por esta reunión que hemos tenido, por lo que hemos aprendido hoy aquí sobre este un poquito de profecía, lo que enseña el Apocalipsis sobre el milenio. Señor, que también esta charla sirva para que otros lo entiendan mejor y puedan salir del error que les ha enseñado tanto la Iglesia Católica Romana como las sectas evangélicas, porque ambas sectas, esas iglesias, enseñan errores y han deformado este asunto del milenio. Que lo lleguen a entender este estudio cuando lo bajen de internet. Y también te damos, Señor, las gracias por los hermanos que no han podido estar aquí en la sala de charlas hoy, o que no pueden entrar, que no quieren entrar. Que les sigas protegiendo y les sigas guiando a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana domingo nos vemos aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Hasta mañana, hermanos, si Dios quiere.